La Hermoteca.
Se va a abordar uno de los aspectos más desconocidos de la Edad Media, en la que existen muchas historias personales que vivían algunas mujeres de la época relacionadas con el intento de simular su virginidad. Un tema nada baladí, puesto que de ello dependía tener una mejor vida en función del nivel de matrimonio que consiguiera. Ser virgen en ese periodo de la historia era algo cuya vigilancia de la Iglesia era perpetua, en el que médicos y curanderos se convertían en hacedores de milagros, pero que sobre todo estaba rodeado de mucha superchería.
Historias de la historia.
Ay, la virginidad de la Edad Media, que era muy importante. Tanto es así que quedaba reflejado en muchas de las obras literarias de los autores de la época. Pero, José Manuel, ¿era real ese recelo? ¿O se trataba de un hecho deformado por el tiempo y por la historia?
Pues, Pilar, fíjate que era un tema realmente importante, porque no solamente tenía un peso social en la época en la que vamos a hablar, en esa Edad Media, sino que también, pese a que pudiera parecer exagerado, no se ha magnificado para nada. Es decir, que todo se ajusta a lo que vamos a ir contando, porque en efecto, a pesar de lo que la mayoría pueda pensar de la Edad Media, en aquellos años sí es verdad que proliferaron un montón de profesionales, por llamarlo de alguna forma, que a través de la literatura científica de la época, a través también de los consejos que había, se trataba de fingir la virginidad. Fijaos, esto era importante, ¿eh? Porque daos cuenta que estamos en tiempos de caballeros y de doncellas, y que, hombre, las doncellas de alguna forma tenían que tener o tenía que tener esa honra que se le atribuía para tener o ser casadera con un caballero en posición respetable o para escalar dentro de la posición social. Y eso era muy importante en esa época. Habían consejos para fingir esa virginidad, pero también fijaos que en la propia literatura nos encontramos con que con la tragicomedia, por ejemplo, de Calixto y Melibea, que era la costumbre en la época de leer, pero también la Celestina. La Celestina es muy importante.
Y tanto.
La Celestina, además, os acordaréis que lo dábamos en los institutos.
Sí, sí, y es perfecta para reflejar la sociedad del momento, ¿no? Y en este caso, el tema que estamos tocando, más que nunca, ¿no?
Sí, porque además la Celestina
el alcahueteo.
Ahí está la alcahueta, la típica. Hoy la alcahueta ha sido sustituida por la típica vecina que sabe la vida de todo el mundo, ¿verdad? Todos
que
tenemos
no deja
una.
No deja de llamarse alcahueta todavía. Oye,
bueno, pero esa es la del visillo, ¿no? Sí. La vieja del visillo.
Estas alcahuetas eran diferentes.
Eran distintas.
Eran alcahuetas de la honra.
Exacto.
Que tiene tela. Por la niña creo que no es mocita, ¿eh? Y ya te dejaban ahí el bajonazo metido.
Eran como intermediarias, eran las Tinder de la época, ¿no?
La Celestina es un libro que además, sí, La Celestina es un libro que yo recomiendo que se lea, porque es muy interesante a la hora de entrar en lo que comentaba Pilar, en la mente, la mentalidad de una época, de aquella sociedad, ¿verdad? En la última escena, por ejemplo, del auto 7 de La Celestina, hay un fragmento que es mágico, que dice: que ha sido hoy buscada del padre de la desposada que llevaste el día de la Pascua al racionero. Que la quiere casar de aquí a 3 días y es menester que lo remedie. Y pillando por dónde voy, ¿eh? La quería casar de aquí a 3 días, pero había un problemita y el problemita de la virginidad había que solucionarlo. Pues que se lo prometiste, que para que no se sienta su marido la falta de la virginidad. Es decir, que le estaba sugiriendo un apañito que se hacía de alguna forma y que arreglaba este tipo de hechos. Luego sí es verdad que a lo largo de todo lo que es el libro se va hablando de esto. Y bueno, hay quien dirá, bueno, ¿y aquello cómo se reconstruía? Porque es complicado, ¿no? Te está hablando de lo que es la reconstrucción del himen, que de alguna manera
bueno, hoy sí es verdad que hay reconstrucciones, bueno, hay reconstrucciones de muchos tipos, pero que si te lo voy a poner más bonito, más feo, sí, que es verdad, que
incluso
existe,
varias,
sí,
varias,
sí, 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 pero por aquel entonces daos cuenta que esto era un procedimiento que era poco común, que exigía de un grado de habilidad a nivel cirujano alto, que dudo yo que los sistemas, en este caso sanitarios de la época, permitiera tener la higiene adecuada.
¿Sanitario?
Y luego, claro, lo que sí había que era, lo que sí había era mucho engaño, mucho fraude. Por ejemplo, el que imaginó Fernando Rojas en el pasaje, que debía ser muy inocente, ¿no?, para tratar de colaborar a crear una falsa castidad. Con lo cual, lo que vamos a ver durante esta época es mucha picaresca, mucha poca vergüenza, porque hay que decirlo así, ¿no? Y poco, bueno, poco devolver una virginidad que se ha perdido. Lo que se ha perdido, básicamente.
Al crear a este personaje, una pícara de manual, la Celestina, ¿no?, una encubridora que solo se movía por su propio interés, Fernando de Rojas estaba siendo un fiel notario de la realidad. Y bueno, esa es la razón por la que muchos consideran su obra más que una simple novela, una comedia humanística, es decir, didáctica. ¿Se sabe cómo se realizaban esos procedimientos para restaurar la virginidad de la Edad Media, Jesús?
Bueno, con mucha exactitud no. Hay que buscar y bucear muchísimo en documentos históricos por una sencilla razón. Porque lo mismo que las brujas de la época tenían un código para mencionar y saber muchas de sus hierbas que utilizaban en las pócimas, recordemos que eso de diente de león, rabo de lagartija, cabeza de araña, no era exactamente así, bueno, he hecho nombre ficticio para no, pero no era exactamente así, eran los nombres en clave que le daban algunas de las hierbas y combinaciones de hierbas para realizar, pues como digo, sus pócimas y brebajes. Pues esto pasaba algo parecido. En muchos casos, esa reconstrucción nos hacía paso uno, coja usted el pellejito no sé qué, paso dos. No había un manual de instrucciones para...
El pellejito.
No. Suena raro, ¿eh?
Sí, pero bueno, es que lo que se me ha pasado por la cabeza.
El pellejito.
Es lo primero que se me ha pasado por la cabeza. Bueno, lo que quiero decir, por supuesto, hay en 2012 dos catedráticos, Enrique Montero Cartel y María Cruz Herrero Ingelmo, hicieron un trabajo ímprobo para buscar algún tipo de dato y lo que concluyeron fue, como estamos diciendo hasta ahora mismo, no hubo un texto en el que se recogiese con detalle la manera en la cual se hacía esa especie de teatrillo guión reconstrucción de la virginidad de la mujer en aquella época. Porque muchos médicos de los que había por aquel entonces no querían saber absolutamente nada de ese procedimiento, entre otras cosas porque ellos tampoco querían romper con su falta de ética lo poco que habían conseguido hasta ese momento. Imaginaos, la medicina en ciernes, casi en sus comienzos, chocando directamente en algunos casos con la iglesia, que tenían que vérselas y deseárselas con algunos curas, algunos párrocos que los echaban literalmente del pueblo porque, oye, Dios es Dios y tú que vienes aquí curandero, que muchos médicos eran calificados como curanderos.
Sí.
Entonces, si para colmo tienen un manual de instrucciones de cómo reconstruir la virginidad, entonces ya apaga y vámonos. O sea, la medicina, estoy seguro que no hubiera hoy en día no estaría como está establecida si ellos hubieran sucumbido a esa tentación, que lo era y mucho en algunos casos, ¿eh? Porque había algunos padres que pagaban cierto dinerito para evitar que su hija fuera deshonrada, ¿eh?, durante la boda. Y bueno, comadronas tampoco se daban a ello. Y de los textos castellanos, estos dos catedráticos extraen que, bueno, había algún tipo de intervención que se realizaba con aguja e hilos, colocando, por lo tanto, y cosiendo algún tipo de elemento en la cavidad vaginal. Y, por supuesto, para evitar después desgarros y una posterior hemorragia que pudiera, pues, hacer peligrar la vida de la joven, pues se utilizaban plantas medicinales como la cebolla albarrana o el cepacaballo, que son, pues, unas plantas que además ayudan mucho a coagular la sangre y por lo tanto cerrar rápidamente las heridas, sobre todo en zonas húmedas como es la que estamos tratando esta noche. Por lo tanto, como veis, había mucho arte, pero poco texto, poco negro sobre blanco, la verdad.
Bueno, José Manuel, imagino que habría chicas y mujeres que no se atreverían con estos procedimientos, cuando menos dudosos. Ante esta situación, ¿se proponían otros sistemas alternativos?
Sí. Además, sistemas alternativos que eran embustes alternativos, básicamente, ¿no? Porque esto era... Claro, es que aquí por unas monedillas había quien vendía su alma al diablo. Y no nos podemos engañar que una gran parte de esa colección de embustes y de mentiras están precisamente recogidas en La Celestina, que es la obra que bueno, hemos tomado hoy un poquito de referencia, pero que es que es la...
También era la picaresca, ¿no? Claro, típica de...
Exactamente.
Que se reflejaba también en las obras de
totalmente,
de aquel momento, ¿no?
Incluso, fíjate, si leemos el propio Quijote, también nos habla de esa misma picaresca, el Lazarillo de Tormes, ¿verdad? Pero más allá de hacer coincidir la noche de bodas con el periodo, había también quien introducía, atentos,
a ver,
sanguijuelas o vejigas de animal para que pareciera que bueno, que aquella virginidad estaba intacta. Yo no sé lo de las sanguijuelas, no lo veo, ¿eh? Porque, hombre, si cuando el marido llegaba y iba al lío, se traía la sanguijuela con ella.
Madre.
No sé, ¿tú qué es un bicho, no? Un bicho.
Bicho.
¿No? Yo qué sé, ¿no? ¿Esto dónde sale, no? Hombre, la chavala siempre le podía decir, hombre, te podía haber lavado antes, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Por echar un capotazo.
Seguro.
Pero es que la verdad es que esto es bastante fuerte. Hay un ensayo que se escribió sobre la sexualidad medieval en el año 2000 por parte de Kathleen Coyne, y ella desgrana todas estas técnicas, ¿no? Ella decía, por ejemplo, y cuenta en su obra, que tras introducir lo que era la sanguijuela en el cuerpo de la chica, pues imaginaos, se dejaba que la sanguijuela se deslizara al sitio, iba para el lugar, y cuando ya quedaba en el interior donde lo creía oportuno, clavaba los dientes y ahí se quedaba cogida. Entonces dicen que la costra que se formaba unida a unas buenas dotes interpretativas por parte de la muchacha, que eso era obligatorio, ya para eso estaban las asesoras que le decían, niña, tú cuando hagamos esto tienes que echarle un poquito de teatro para que tu marido no se dé cuenta, ¿no? Y entonces eso hacía que la treta en sí pues funcionara, pero evidentemente era también menos desagradable que el uso de las sanguijuelas. Kelly, la doctora Kathleen Coyne Kelly, pues también describía el uso de algunos remedios, como por ejemplo astringentes, que estaban presentes en la naturaleza, como bien indicaba Jesús, y que otros que se solían usar era el azúcar, la clara de huevo, la piña, y había uno que no fallaba, que era hacer que el marido cogiera una papa como un mulo y que cuando despertara por la mañana decía, te has comportado como un campeón, machote. ¿No? Eso sí que no fallaba. ¿Por qué? Porque el tío no sabía ni lo que había hecho, ¿no? Entonces decía, ah, bueno, pues mira, ha sido un machote, ¿no? Entonces, eso no fallaba, eso sí que no fallaba, ¿no? Pero claro, Jesús se ríe.
Es que imagino la escena, tío.
Es que lo que
te queda... problema, yo es que yo visualizo, tú.
Lo aliviaban de vino, te aliviaban de vino que iba a aderezar. Exactamente, Pilar, gracias. Con las debidas sustancias. Y aquel señor, bueno, aquel señor entraba a la gama y caía redonda, ¡boom! Y a partir de ahí ya la chica era la que le echaba teatro. Esto, hombre, es triste, ¿no?, contarlo porque... También es lo que había, ¿no? Pero,
bueno, lo que había y en algunos casos lo que hay todavía hoy en día, ¿eh?
Sí.
Más triste era el derecho de pernada. Eso tendría que ser horrible.
Eso sí que es chungo. Y además, yo no sé, en las películas cuando sale, a mí es algo que sí me...
Que te enerva.
Me genera una gran animadversión, la verdad.
David... Cuéntame, porque estos eran por lo general procedimientos bastante toscos, más propios de ambientes plebeyos que aristocráticos, no exentos de picaresca. ¿Cómo se aprovechaban de esta situación los más avispados, las más avispadas?
Era una forma de aprovecharse de esa desesperación que tenían muchas veces las chicas cuando llegaban la hora, pues, de esa boda, ¿verdad? O de ese momento... con su amado, ¿no? Fíjate que aquí las personas, las mujeres que más sacaban provecho de esos conocimientos eran las prostitutas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no era lo mismo pagar por una mujer que era virgen a por una mujer que ya tenía una carrera hecha, ¿no? Entonces, pues ellas sí sabían de esa picaresca más que nadie, ¿no? En la literatura española aparecen muchas referencias a todo esto. De hecho, en la obra de teatro del Caballero de Olmedo de Lope de Vega aparece. Y aparece también, claro, si estaba Lope de Vega, Quevedo tampoco podía ser menos, ¿no? Y Quevedo en este caso, pues en un poema que se llama Suceso, también hace referencia a todo esto. Y es que el poema en sí dice que calcetera ha sido de virgos y pollos, puntas, puntos, toma a unos, calzas, echa a otros. Todo esto sí es verdad que choca mucho esos manuales que había en aquella época. Como decía antes José, si se podían llamar manuales, ¿no? O si se podían llamar libros de medicina, que yo también comentaba antes Jesús, ¿no? Eso era, bueno, pues dar unas instrucciones de cómo poder engañar al que tenías enfrente, porque otra cosa no...
Era eso, básicamente.
No era otra, ¿no? Tanto es así que, bueno, en esos libros de medicina, libros, entre comillas, se decía literalmente cómo fingir la virginidad. Así, cómo fingir la virginidad, ¿no?
Manual, vamos.
Sí, sí, era un manual, ¿no? Estaba Gabriel Falopio, que no sonará, ¿verdad? Ese apellido, que era un médico, quizás de los más importantes en anatomía del siglo XVI, también hacía una descripción detallada de ese proceso que se podía realizar en las mujeres, ¿no? Sobre todo de ese proceso, de cómo se producía el proceso de la hemorragia cuando se perdía la virginidad. Con lo cual, ya te estaba ahí detallando cómo podías un poco engañar, ¿no? Cómo podías tener esa picaresca, por otro lado. Ya también nos dice Montero y Herrero, estos dos doctores que de los que estamos hablando, que bueno, que en esta literatura pues podemos encontrar de todo, hasta el punto de cómo evitar la humidificación y cómo asegurar que los conductos parezcan precisamente intactos. ¿Cómo se hacía? Bueno, pues hay una serie hay un listado hecho en el que te dice que puedes usar, por ejemplo, alumbre.
¿Piedra
alumbre? Lo que es, no, piedra alumbre. Puedes usar agallas, puedes usar nitro. ¿Por qué? Porque con todo eso lo que vas a provocar precisamente es un remedio astringente. ¿Qué es lo que se usaba? Pues de manera desproporcionada se usaba nitrato de potasio, y de esta forma lo que se hacía era debilitar la pared vaginal de la mujer para que en el momento en que entrase en contacto con el hombre, aquello sangrara como si la estuviesen matando. Así que esos son algunos de estos apuntes que te hacía un libro de medicina allá por el siglo XVI.
La noche más hermosa.
Son técnicas que también aparecen en el canon de medicina de algunos médicos que iba acompañado de, digamos, de algún tipo de ritual para comprobar la virginidad de la doncella. Algo que resulta asombroso cuando se habla de este tipo de prácticas y creencias en el medievo, aunque todo pasa por ponerse en el lugar y conocimiento de aquellas personas. José, ¿cómo eran esas ceremonias y qué otras soluciones aconsejaban los doctores?
Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar técnicas que aparecen, por ejemplo, en un canon de medicina de un médico persa muy conocido como era Avicena. Estamos hablando entre el año 980-1037 aproximadamente.
¿Allí?
Totalmente, fíjate, hace ya más de un milenio. Yo lo conocí. Traducido en este caso por Gerardo de Cremona, y que a partir del siglo XII se convirtió, como comentan los doctores, tanto Montero y Herrero, que anteriormente ha citado a Jesús, pues en un manual que fue indispensable para todo el que estudiaba medicina en la época. Daos cuenta que estamos en el año 1000, es que aquí el tema de la medicina se sabían cuatro cosas, y para colmo las cuatro cosas algunas no se podían tocar porque iba en contra de lo que establecían las leyes de Dios. Por lo tanto, había que tener cuidado, ¿verdad? Hay una película que es maravillosa en este sentido, que es El Médico. Ahora hay una obra de teatro también que es muy andaluza, como es El Médico.
Incluso un musical, creo.
Exactamente, y que es fantástica. Yo también la recomiendo. Y era un manual que básicamente lo que enseñaba era a engañar a los maridos.
Oye, para que no tuvieras la duda, al bebible, que ya te he comentado, a Bebercio, ¿no? Al dejar al tío fuera de combate. También es verdad que no había una literatura tácita que enseñara a destapar una falsa virginidad. Por lo tanto, bueno, si para colmo te encontrabas con un marido que era relativamente novato, pues tampoco tenías problema, porque oye...
Eso era lo mejor, eso era tener una suerte.
Claro, ¿no? Pero también había matrimonios arreglados, maridos pendencieros, antes lo comentaba también Pilar, el famoso derecho de pernada, que evidentemente todo esto estaba mal, ¿no?
Como dice el refrán, hay de todo en la viña del Señor.
Hay de todo, hay de todo. Este asunto además nos recuerda a las típicas ceremonias del pañuelo, ¿verdad? Que han sobrevivido en comunidades gitanas, romaní.
Todavía se sigue haciendo, ¿eh?
Claro que sí, son tradiciones. Es decir, las tradiciones están dentro del arraigo cultural de cada zona, de cada persona, de cada grupo. Y es importante. Y eso es una tradición que viene heredado del Antiguo Testamento, concretamente del Deuteronomio, donde aparece una sábana manchada como prueba en un litigio matrimonial y que sirvió para que la chica, oye, demostrara su honra. Una evidencia que es precaria totalmente porque, bueno, como es bien sabido, no se pueden confundir luego determinados valores que van surgiendo y hay una cantidad de factores que pueden intervenir en un sangrado, obviamente. Luego hay también un libro de un rabino y teólogo, Michael Rosenberg, que habla de la exigencia de la sangre. Este rabino judío, es decir, estamos hablando de tradiciones que son muy...
muy fuertes.
Muy cerradas.
Sí, muy cuadriculaditas, ¿no? Uh-huh. Entonces él hablaba del sinfín de pruebas que hay que someter a la mujer, a la castidad, que debía ser buscado dentro de la anatomía, que sin duda había un gran número de equivocaciones, pero que en el medievo no resultaban tampoco fiables, por lo cual... hasta lo que eran fumigaciones, exámenes de orina, a cual más estrafalaria. La misma doctora de la que antes os hablaba, Kathleen Coyne Kelly, daba algunos ejemplos. Un ritual, por ejemplo, muy complejo, lo da el doctor Niccolò Falciucci. ¿Cómo se llame?
Nicolás Falcucci,
a esta, gracias.
Vamos ahora aquí.
Que animaba en este caso a cubrir. Calla, Cani. Que de alguna forma, ya salió mi otro yo, que ayudaba, decía, a cubrir a las jóvenes con una sábana. Luego fumigarlas con carbón. Si lo olía, había mentido. Si se bebía la solución y orinaba, también había mentido. Y
total,
de hecho,
había mentido de todas
formas. ¿Quién conocía la verdad?
La pobre muchacha, bueno, era cuando se volvía pálida y se quedaba, que le había sentado mal la fumigación, que era la mayoría de las veces, porque eso no podía ser bueno.
Es que estaba haciendo teatro.
Que te tapen con una sábana y te metan carbón, eso no puede ser bueno. Cuando la chavala salía pálida, yo diría que azulácea, entonces no había mentido, digo azulácea porque es que la criatura la asfixiaba. Menos farragoso era el último examen del que os hablo, que recomendaba a los mancebos buscar tras la puerta mientras sus novias orinaban, ahí escudriñar.
De verdad,
¿Pero qué estás mirando?
¿Qué?
Más sórdida.
Y entonces, si cuando estaban orinando emitían un ruidito, ¡uy! Entonces, reírse, pero que es que esto es verdad. Si escuchaban un ruidito, podían afirmar sin ningún género de duda que era virgen. Entonces las madres le decían a las niñas, niña, tú cuando vayas al servicio,
arruidito.
Y te encontraba la típica con hipo. Uy, uy. Uy, y entonces le preguntaban, oye, ¿has espiado a tu novia cuando iba al baño? Sí, es totalmente virgen, porque estaba...
¿Y qué ruidito hacía?
No, estaba hipando, ¿no?
Entonces, claro, al menos era un método, hombre, discreto, dentro de lo que cabe, ¿no?
Discretísimo.
Y que aparecían muchos textos, esto aparece en muchos textos, ¿no? Y bueno, más de una sabiéndolo, que el novio estaba ese día en la casa y demás, casi se hartaba de agua para estar todo el día en el baño. y que lo escuchara, y cuando ya se había asegurado que la había escuchado, uy, pues entonces ya directamente dejaba de beber agua ese día. Que
no
es lo mismo
que uy, 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 uy.
No, no, ese es como el pájaro uy, uy, uy. Entonces, con esto, lo que os quiero decir que los métodos eran variopintos, que desde luego no están sujetos a ciencia, como podéis imaginar, y que nosotros nos reímos, pero que porque resulta gracioso, pero que en la época, gracia, maldita la gracia que hacía.
Poca que hacía. Bueno, ¿y de dónde proviene esa obsesión enfermiza por la virginidad, Jesús?
Bueno, hay que durante la Edad Media hay que pensar en que había una corriente, los escolásticos, que ganaron muchos enteros dentro de la propia iglesia. No solamente porque era un frente con mano dura, sino porque además imponían la fe por encima de la razón. Y lo hacían precisamente haciendo que esta fe aplastase a la razón. ¿Cómo? Cualquier cosa que se salía de sus cánones era signo de que esa persona estaba endemoniada. Y por lo tanto, ya tenía ese San Benito, esa vitola de cara al pueblo. Obviamente, en poblaciones pequeñas, porque por aquel entonces el que no hacía la guerra lo estaban esperando, pues obviamente nadie quería ir por la calle señalado. Entre otras cosas porque estos escolásticos, esta especie de mano dura de la iglesia, cogía las Santas Escrituras y lo hacía repetir una y otra vez. Por ejemplo, decía que en las etimologías de San Isidro de Sevilla, por ejemplo, decía que el hombre se identificaba con la virtud, la fuerza, y la mujer con la blandura. De hecho, hay otro texto, en este caso que habla de San Ambrosio, que decía, declaraba todo el mal que tenía el periodo de la mujer. Él aseguraba que lo había visto, lo había presenciado, que el periodo de la mujer hacía que los árboles se destruyeran, se marchitaran, que el hierro se oxidara, que los metales nobles se quedaran totalmente deshechos. En fin, que era un mal que tenía la mujer precisamente por esa concepción inicial, ese árbol de la virtud y de la sabiduría del cual no debían comer. Y Eva comió primera y picó a Adán. Y de ahí, a partir de ese momento, pues eso era como una especie de palabra de Dios tremenda y primer mandamiento de todo el mundo, la mujer apartada porque tiene el mal dentro y es todo lo malo que hay. Por supuesto, esto tenía un prejuicio importante sobre la mujer y en la época. Pero la verdad es que después de hay muchos entendidos en esa época, en la Edad Media, que decían que tampoco era todo tan así. Que aunque es cierto que los escolásticos ganaban puntos, la población no era tonta. A ver, la mujer también se defendía. El hombre también comprendía a la mujer. Y aunque tenemos que ver un poco el contexto en el cual, de la época en el cual se desarrollaban esas sociedades, el hombre era hombre y mujer era mujer, con sus sentimientos y con sus emociones. Y la mujer defendía el hecho de que su virginidad no tenía que estar por encima de todo, y el hombre también aceptaba que la virginidad no estaba por encima de todo. ¿Es cierto que había métodos? Por supuesto que sí. ¿Es cierto que había mucha gente que lo intentaba seguir al pie de la letra? Por supuesto que sí. Pero también había hombres que estaban señalados como mujeriegos, precisamente por ir de lupanal en lupanal, y mujeres que también estaban de un dechado de virtud, y se sabía perfectamente los amantes que habían tenido durante toda su vida. Lo que quiero decir muchos, por ejemplo, Robert Forster, uno de los medievalistas más importantes del siglo XX, él aseguró en todos los trabajos que realizó sobre esta época que no tenemos que encajonar a la mujer en un sitito ya ahí totalmente recluido, como en segundo apartado, totalmente eliminado de la historia y del trabajo del hombre, y el hombre como el de la hacha, el de la espada, el señor que todo lo vale, que todo lo tiene y cuya palabra es ley.
Los estereotipos que se han ido además heredando.
Eso es. Y que la verdad es que había historiadores como de la talla de Lucien Lefebvre o Fernand Baurel del pasado, que sí querían mantener este tipo de estereotipo. ¿Por qué? Porque le ayudaba así a sus trabajos históricos a no tener que sondear mucho más. Ya. El hombre era tal, la mujer era cual, todo lo damos por aceptado, vamos para adelante. Sin embargo, si hoy existiera una especie de cámara que nos llevara a la Edad Media y lo pudiéramos grabar, nos daríamos cuenta que sí, por supuesto, esto estamos hablando es jocoso, pero que no toda la mujer que no llegaba al matrimonio virgen era despechada por su marido. Ni todo marido repudiaba a su mujer, aun a sabiendas que había estado antes con varios hombres. Que era más normal de lo que parece. Y que esto estaba así. Pero hay veces que en algunas poblaciones, incluso como anécdota.
De todas maneras, luego también depende de quién cuente la historia. Como ya sabemos, sobre todo en batallas, guerras, en fin. En torno a la virginidad también existen muchas frases y citas célebres, José Manuel, como la mujer pierde su virginidad cuando quiere y el hombre cuando puede. Qué verdad, ¿eh?
Totalmente.
¿Quién dijo esto?
Totalmente. Pues eso, fíjate, eso lo dijo nada más y nada menos que Enrique Jardier Poncela, que, Poncela, en esos análisis que hacía sociales, que muchas veces, bueno, la literatura en la época reflejaba, como hemos comentado anteriormente, la sociedad, y eso de la mujer pierde la virginidad cuando quiere y el hombre cuando puede, en algunos, algunos ni eso, pero sí es cierto que nos encontramos. Hay otra muy interesante que es de Voltaire, que dice: una de las supersticiones del ser humano es creer que la virginidad es una virtud. Y también tenía lo suyo.
Mira, qué bueno.
También tenía lo suyo.
La percepción y el sentido de la virginidad ha ido cambiando con el paso de los años y seguro que es muy diferente según qué cultura. ¿Qué otras citas célebres hay, David?
Uy, tenemos muchas, Pilar, sobre todo porque...
Pues con un par de ellas.
Tenemos suficiente, ¿verdad? Mira, pues te voy a citar precisamente una que la hace un sacerdote. Uh-huh. Un sacerdote que era el padre Jorge Loring, que era una persona en su momento bastante, bastante importante, era el pionero de la aviación civil en España. O sea, una persona con peso en la sociedad, ¿no? Y él decía que el ejemplo de María es hoy muy interesante para la juventud actual, porque hoy la virginidad está en baja. Muchas chicas se avergüenzan de ser vírgenes y muchos chicos se ríen de la virginidad de las chicas. Y eso es muy cierto. Y hoy en día...
Es una fotografía, ¿no?, de una parte de la sociedad.
Sí, sí, pero sí es cierto que hoy en día escuchas muchas veces a los chavales hablando y demás, y parece que como que si es virgen una chica o un chico, como que queda totalmente marginado, ¿no? Tenemos otra cita, que en este caso lo hace un poeta latino, un poeta de la época romana, allá por el año 80 antes de Cristo, y él dijo: así una doncella cuando permanece intacta es querida por los suyos, mas cuando ha perdido la flor de su castidad y manchado su cuerpo, ya no es agradable ni a los jóvenes ni a las muchachas.
Pues si os parece, vamos a escuchar la reflexión que hace Julio Porcel en torno a este tema del que hemos estado hablando y que se ha desarrollado. Queda algo pendiente, pero escuchemos qué es lo que le inspira a él esto de la virginidad.
Virginidad, divino tesoro, o por lo menos así era. Ahora ese término ha quedado obsoleto, ¿verdad? Los valores sociales y de pareja han cambiado, por lo tanto... Este concepto acabará difuminándose en el tiempo. El valor moral que se le concedía en muchas religiones, familias y cultura, hasta el punto de resultar una deshonra que podía costar el rechazo social de la mujer, por fortuna se va agotando. Y así debería ser hasta su erradicación total. Y si en algo hemos avanzado, es que para el hombre civilizado ya no es indispensable que una mujer sea o no virgen. Existen otros valores importantes a la hora de buscar pareja. Así pues, si pensáramos que la virginidad no es una pérdida, más bien una ganancia personal, otro gallo cantaría. Porque eso es una decisión individual de cada uno y no una imposición cultural. Tú eres dueño de tu cuerpo y, por consiguiente, tienes la decisión sobre él. Un abrazo, hermoseros.
Un abrazo, Julio. Bueno, Alberto Marín dice que se lavaban con agua deshidratada. Algunos comentarios que han dejado en torno... Oye, Agapito, de verdad, dice, se podría haber evitado todas esas clases de barbaridades solo cambiando de agujero. Y María Isabel Alfaro Román...
¡Será que bruto, por Dios!
Dice que él se ha leído El médico de Noah Gordon y ha visto la película y que también la recomienda. Vamos a dar, si os parece, un salto en la historia y nos vamos a ubicar en el reinado de Felipe II para hacer una especial mención a la red de fortificaciones que ordenó construir en el siglo XVI para alertar de la llegada de piratas berberiscos a las costas y que hoy en día permanece integrada en las populares playas onubenses. José Manuel, ¿cómo se distribuían estas torres y cómo era la vida en aquella época?
Pues era, y es muy interesante porque nos tenemos que ir a ese siglo XVI al que hacía referencia, costa occidental, desde Gibraltar hasta la desembocadura del Guadiana. Aquello era zona peligrosa porque, bueno, funcionaban piratas que podían asestar golpes rápidos y contundentes Y también, ¿por qué no a los vikingos? A los vikingos de la Edad Oscura, de la Edad Media, que hacía que entre piratas berberiscos y vikingos realmente se sembrara el terror en toda aquella zona. Y en algunos puntos de Andalucía Oriental, ¿la solución cuál era? Pues poner una línea de costa construida con una especie de torre, zonas que estaban aisladas, mientras más mejor, para en este caso tener una mejor perspectiva y avisar cuanto antes, es decir, cuanto antes tuviera la visión de los piratas o de los vikingos, podían avisar, ¿verdad? Entonces, había kilómetros llanos de cualquier tipo de accidente natural, y fue Felipe II el que ordenó a Luis Bravo de Lagunas, comendador de la Orden de Alcántara, inspeccionar el litoral para ejecutar un proyecto de dotar a toda la fachada atlántica española de una red de torres y almenaras que actuaran en forma de vigía y que pudieran otear el horizonte en busca de esos peligros. Y así, bueno, pues nos encontramos que quien haya visto, por ejemplo, El Señor de los Anillos, pues verá la escena de una almenara con Gondor y luego arde en un regalo allí de pólvora, sumándose a la voz de alarma con los vecinos, que viene, ¿no? Bueno, pues prácticamente era eso. Por ejemplo, el tapón de Matalascaña, que a muchos no sonará, ¿verdad? Fue la higuera, que era una de las 14 torres que tenía la costa de Huelva, y que eso es muy importante. Y luego había otra serie de fortificaciones que bueno, por ejemplo, tenían juegos de espejo, se veían desde lo lejos porque era diáfano, o había una hoguera y le metían fuego y al ver humo sabía que venían. Es decir, que toda la zona, por ejemplo, Bajo Guía, Palos de la Frontera, Huelva, Cartaya, Ayamonte, contaban con estos castillos y guarniciones que eran muy importantes.
Me mencionaba Manu, tú has hablado de los vikingos.
Sí, vikingos.
De los vikingos. ¿No hay mucha diferencia entre de tiempo entre Felipe II y los vikingos? ¿De qué vikingos me estás hablando?
Estamos hablando de todo lo que fueron las invasiones, en este caso del norte, que abarcaban un periodo de tiempo. Tenemos que entender que no solo es la época de Felipe II, es también el tiempo atrás. A los vikingos los tenemos que ubicar aproximadamente en el año 1011, 1080, más o menos por ahí, cuando entran al Guadalquivir, pero de vez en cuando sí había escaramuzas normandas. Entonces, con todo eso había que tener cuidado. Y luego, Felipe II principalmente, lo que temía era los piratas del norte de África, los berberiscos, que esos sí eran los que hacían incursiones rápidas. Pero como es un periodo de tiempo grande, pues abarca desde esas invasiones normandas, vikingas, hasta esos piratas berberiscos.
Fíjate por dónde el Lobo Olmo Francisco dice, interesante tema lo de los vikingos que llegaron a Sevilla, ¿no? Hace referencia precisamente a esto que estás comentando. En total se construyeron 14 de estas atalayas y algunas de ellas se conservan en buen estado, como la de Umbría en Punta o la de Canela, totalmente restaurada en Ayamonte. ¿En qué circunstancias se encuentran en la actualidad estas torres, José?
Pues bueno, fíjate que aquí es donde hay disparidad, ¿verdad? Porque algunas se conservan en buen estado, como por ejemplo la de Punta Umbría o la de Isla Canela, ¿verdad? Pero hay otras que están totalmente restauradas, Ayamonte, otras están integradas en todo lo que es el paisaje. La de Punta Umbría, por ejemplo, particularmente llamativa, porque además está en medio de un aparcamiento. Y luego también es cierto que hay otras que conviven, ¿no? La de Matalascañas no deja de ser lo que nosotros le decimos tapón de Matalascañas, porque aquello, no, yo no voy a decir que está bien conservado, que lo que hay es un resto, que un masacote, ¿no? Que sí, que es parte de la playa, es parte ya del paisaje nuestro.
Señal de identidad.
Claro, sí, pero aquello no se puede decir que se conserve bien, aquello está allí metido en medio del agua, ¿no?
De forma, se hace una idea de lo grande que era esa
claro,
playa, ¿eh?
Porque claro,
se dio la cúspide.
Que ahí se ha escuchado de todo, ¿no? Que si era el pie de un faro.
Sí, sí.
No, hombre, el pie de un faro sí, no es, aquello era realmente esa atalaya, ¿verdad? Y luego, el mayor número de edificaciones está entre los años 1577 y 1630. Todas eran parecidas, cilíndricas, aunque bueno, han ido cambiando con el paso del tiempo. Al menos donde se encontraba, sí es verdad que existieron al oeste de lo que son hoy día Angustia y Canela en Ayamonte, Redondela y Catalán en Lepe, Castillo de San Miguel en Cartaya, Marijata en El Portil, Umbría en Punta Umbría, Arenillas del Loro en Palo, Asperillo, La Higuera, Matalascaña, Carbonera, Salabar, San Jacinto en Almonte, y algunas de ellas hoy dan nombre a playas muy populares. Torre de la Higuera. Torre sí. Higuera, es decir, claro. Me parezco a Luismi, ¿no? Es decir, todo esto le van dando nombre y es muy conocida hoy día porque pese al paso del tiempo ha sabido sobrevivir y ser hoy parte, como he comentado, del propio paisaje urbano, ¿no? Del litoral, que al fin y al cabo es donde están.
Bueno, no queríamos dejar de hacer referencia a esta parte de la historia que además está conectada en nuestra comunidad autónoma, concretamente con la provincia de Huelva, pero es cierto que el tema central de esta noche ha sido algo que nos ha hecho esbozar alguna que otra sonrisa con esto de que en la España medieval las relaciones prematrimoniales fueron mucho más habituales de lo que se pueda suponer. Y prueba de ello son las promesas de matrimonio que se hacían los jóvenes que querían yacer antes de oficiar la boda o los contratos de mancebía. Aunque seguían siendo pecado en la práctica, estas eran legitimaciones de las relaciones fuera del matrimonio. Bueno, ya se sabe, hecha la ley, hecha la trampa.